Ya saben lo que viene, ¿verdad? Parece que el doctor Bill Hume y yo siempre estamos a la altura. Bueno, hermanos, 35 años, 35 años. Para algunos de ustedes que son jóvenes, es casi incomprensible, los más jóvenes, ¿cuánto tiempo son 35 años? Probablemente estén pensando, vaya, eso es viejo, y luego piensan que el señor Hawks podría tener esa edad, y yo les digo, bien, sigan pensando de esa manera. Pero eso representa una cantidad de tiempo extremadamente importante para alguien. Sin embargo, hay una cantidad de años, meses, semanas y días que son aún más importantes para ustedes y para mí. Y le contaré la importancia de esos números un poco más adelante. Hace apenas unas semanas, celebramos la fiesta de los tabernáculos. Y fue un tiempo de aprendizaje, de compañerismo, de alegría al obedecer los mandamientos de Dios. Fue verdaderamente, para mí, la mejor fiesta de todas. Y he escuchado eso una y otra vez y no es algo que simplemente usamos a la ligera. Nos esforzamos por hacer que sea el mejor año cada año, y ciertamente este año no es la excepción. Para la mayoría de nosotros, fue una maravillosa experiencia de unidad, de aprendizaje, de crecimiento. Y lo que hicimos, hermanos, fue bueno y correcto a los ojos de Dios. Lo que hicimos, reuniéndonos como Él ordenó, buscándolo, obedeciendo sus leyes para celebrar la fiesta, fue correcto y bueno a los ojos de Dios. Fue asombroso como Dios, cada año, año tras año, nos cuida mientras viajamos y viajamos desde y hacia el lugar donde Dios ha colocado su nombre. Y a veces escuchamos historias milagrosas al respecto. ¿Y quién no estaría de acuerdo en que todos y cada uno de los días de nuestra vida deberían estar marcados por esas características de obedecer a Dios, buscarlo, aprender todos y cada uno de los días? Nadie estaría en contra de eso. Y estos son solo algunos de los ingredientes que contribuyen a nuestro éxito como pueblo de Dios, pero ese no es el enfoque de mi mensaje. Pero estas acciones, las cosas que acabo de mencionar, lo que acabamos de hacer, celebrar la fiesta de Dios, ponen de manifiesto una característica que todos tenemos, y no es la fe. Ciertamente, se necesita fe para hacer las cosas que acabo de mencionar. Pero no es eso. Hoy, vamos a ver la vida de cierto rey. Su reinado durante muchos años agradó a Dios. Esta característica, que todos necesitamos absolutamente, no podríamos vivir sin ella. Fue evidente en sus primeros años. Él mostró esta característica que todos tenemos. Y resultó en victorias notables, y vamos a ver algunas de ellas. Y resultó en muchas bendiciones en su vida, y vamos a ver qué contribuyó a eso. Pero su historia también es una advertencia. Hay dos caras de la moneda. Al examinar su vida, también veremos tres errores importantes que cometió en un periodo muy breve. Eso transformó su vida de bendiciones, victorias y todo lo que podríamos desear, incluso en nuestra vida personal, de una vida de triunfo a un fracaso casi inmediato. Aprender de estos errores nos ayudará a evitar un destino similar. Así que veamos su historia hoy y veamos qué podría hacer que cualquiera de nosotros pase de una vida de éxito, alegría y bendiciones a una vida potencialmente de fracaso y muerte. Para empezar, pasemos al capítulo 9 de Segunda Crónicas. Ahora bien, este hombre que estamos a punto de leer era el bisnieto del rey Salomón y el tataranieto del rey David. Era parte de una gran herencia, un gran linaje. Tenía un futuro prometedor reservado para él, profecías asombrosas sobre su linaje. Y en el capítulo 9 de Segunda Crónicas, nos centraremos en quién es. Simplemente, para el contexto y los antecedentes, iremos al versículo 30. En el capítulo 9 de Segunda Crónicas, versículo 30, y Salomón reinó en Jerusalén, este es su bisabuelo. Durante 40 años sobre todo Israel. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David su padre. Y reinó en su lugar Roboam su hijo. Ahora bien, el rey Salomón, que reinó durante 40 años, fue el padre de Roboam. Es fácil leer aquí y seguir el linaje. Por supuesto, ustedes saben que el rey David era el padre de Salomón. Y poco después de la muerte de Salomón, Roboam enfrentó una tremenda elección. Algunos de ustedes están familiarizados con la historia. Él podía aliviar la pesada carga que su padre puso sobre Israel durante 40 años, y enfrentó esa elección. Pasemos al capítulo 10, versículo 2. Porque todo lo que estamos exponiendo aquí, fragmentos de la historia de este individuo, la ascendencia de este cierto rey era algo que él estaba aprendiendo. Algo que habría aprendido, obviamente. Capítulo 10, versículo 2. Y aconteció que cuando Jeroboam hijo de Nabat, que estaba en Egipto, a donde había huido de la presencia del rey Salomón, uno de sus oficiales, y de la tribu de Efraín, era efraínita, oyó que Roboam había ido a Siquem para ser hecho rey por todo Israel. Jeroboam volvió de Egipto, y enviaron a llamarlo. Entonces Jeroboam y todo Israel, toda la nación de Israel, vinieron y hablaron a Roboam, diciendo: tu padre agravó nuestro yugo. Ahora pues, afloja un poco, haz algunos ajustes, ve un poco más suave. No te estamos pidiendo que te desvíes por completo de lo que tu padre hizo, pero si afloja un poco, esta dura servidumbre de tu padre, y el pesado yugo que él puso sobre nosotros, y te serviremos. Esa fue su promesa. Ese fue el trato que toda esta nación estaba dispuesta a hacer con Roboam. Y no es una petición irrazonable de toda la nación unificada de Israel. Y por eso Roboam sabiamente pidió 3 días para considerar la petición. Y así fue como él iba a buscar consejo y buscó el consejo de los hombres sabios que Salomón utilizó en muchas ocasiones. Y esto es lo que los hombres sabios le dijeron para aligerar la carga y asegurar al pueblo como sus siervos y que lo servirían para siempre. Pero él siguió el consejo de los jóvenes, quienes le dijeron que añadiera aún más carga. Y esa decisión llevó a que el reino se rompiera hasta el día de hoy. Basta con mirar el versículo 19. Mire a Israel hoy. Ni siquiera saben quiénes son como resultado de esta acción. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy, de Judá, hasta el día de hoy. Luego, en el capítulo 11 y versículo 4, Dios revela a través del profeta Semaías que hizo que todo esto sucediera para su propósito. Y después de que Jeroboam y sus hijos expulsaron a los hijos de Leví del reino del norte, incluyendo el sacerdocio levítico, él entonces ordena sacerdotes de, me imagino, otras tribus para establecer lugares altos para demonios e ídolos. Capítulo 11, versículo 13. Estamos construyendo sobre este individuo. Y los sacerdotes y los levitas y todo Israel se reunieron con Roboam desde todos sus territorios. En otras palabras, salieron a Roboam. Porque los levitas dejaron sus ejidos, sus posesiones, y vinieron a Judá y Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos los excluyeron de ejercer el sacerdocio para el Eterno. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, y para los demonios, y para los becerros que él había hecho. Ahora, en el versículo 22, el rey Roboam, que regresa a Judá, comienza a preparar a su hijo Abías para que sea rey, nombrándolo gobernante. Y en el último versículo del capítulo 12, dice que Abías comienza a reinar después de la muerte de su padre. Leámoslo, versículo 16. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Abías su hijo. Para ese entonces, Jeroboam, como se puede leer, ya había reinado sobre el reino del norte de Israel durante unos 18 años. Y llegamos al capítulo 13. Pasemos a eso. En el versículo 1, en el año 18 del rey Jeroboam, Abías comenzó a reinar sobre Judá. Y en el versículo 2, Abías y Jeroboam fueron a la guerra uno contra el otro. Esta es la primera vez que Judá y todo Israel van a ir a la guerra uno contra el otro. Y como Abías, de nuevo vamos a ver este relato, él levantó 400.000 hombres valientes contra los 800.000 hombres escogidos de Jeroboam, el doble de fuerzas, Israel contra Judá, una tribu. Y Abías se pone de pie con valentía y comienza a gritar en el versículo 4. Está casi a la mitad de su ejército. Y declara todos los actos malvados de su líder. Así que ahora realmente les está poniendo la zancadilla. Tengo la mitad de las fuerzas y ahora voy a ser un poco demasiado atrevido, tal vez si lo desean. Y les cuenta cómo se rebelaron contra el rey David y abandonaron a Dios al expulsar a los sacerdotes, al reemplazarlos con adoradores de demonios e ídolos. Pero Abías, mientras gritaba y vociferaba contra este ejército masivo, no se dio cuenta de que estaban planeando una emboscada desde atrás. Continuando en el versículo 13, pero Jeroboam hizo que salieran emboscadas por detrás. Así que estaban delante de Judá y la emboscada estaba detrás de ellos. Y cuando Judá miró hacia atrás, he aquí que la batalla estaba por delante y por detrás. Y dice, clamaron al Señor, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los hombres de Judá gritaron. Y mientras los hombres de Judá gritaban, sucedió que Dios hirió a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y Judá. Y los hijos de Israel huyeron delante de Judá y Dios los entregó en sus manos. Versículo 17. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza. Así que murieron 500.000 de los 800.000 israelitas, hombres escogidos. Y aquí se revela, hermanos, por qué Abías y Judá salieron victoriosos a pesar de que Israel los superaba en número casi dos veces, y también tenían la ventaja de la sorpresa a su favor. Versículo 18. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y eso significa en hebreo, derrotados, puestos de rodillas, humillados, subyugados en ese momento. Y los hijos de Judá prevalecieron, dice aquí, porque se apoyaban en el Eterno, el Dios de sus padres. ¿Qué contraste vemos allí? Por un lado, un hombre y un pueblo que eran superados y tácticamente inferiores resultaron victoriosos. Y, por otro lado, un hombre y un pueblo mucho más poderosos y con una superioridad táctica fueron derrotados. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede cuando las personas, pequeñas o grandes, confían en Dios. Algunos de los ejemplos más grandes de lo que acabo de describir en mi vida han venido de todos ustedes. Piensen en lo que está sucediendo en el mundo hoy. He hablado con personas que dicen que pueden sentir que todo les va mal en la vida, que les golpean con una vara, a veces con varias varas al mismo tiempo. ¿Han escuchado el viejo dicho? Cuando llueve, llueve a cántaros. Y a veces en sus vidas, en mi vida, puede sentirse como si estuviera lloviendo a cántaros, no solo lloviendo. Piensen en los huracanes recientes. Los hermanos en Florida, el huracán Helene y Milton, uno tras otro. No es que solo tuvieron que superar el primero, pero luego tuvieron que enfrentar y mirar por televisión y por radar cómo pasaba el siguiente, preguntándose qué iba a pasar con ellos. Estábamos orando por ellos, esperando por ellos. Pensemos en los costos de los alimentos y la energía, en no recibir aumentos en nuestros salarios y cheques de pago, sino en los aumentos en los alimentos, otra vara que nos golpea sobre la cabeza. Complicando los asuntos familiares, perdiendo un trabajo en medio de este periodo inflacionario. Podría seguir y seguir hablando de la cantidad de varazos que he visto pasar a los hermanos. Yo mismo he pasado por los mías. Ahora bien, esa frase, se apoyaban en, hermanos, es probablemente una de las más importantes de la Biblia. Es la palabra hebrea Sha'an. Se escribe S-H-A-N, Sha'an. Y significa apoyarse. Ayudarse apoyándose, confiando y descansando en algo o alguien. Permítanme decirlo nuevamente. Apoyarse o ayudarse apoyándose, confiando y descansando en algo o alguien más. Lo que nos dice es que prevalecieron porque se apoyaron. Se ayudaron. ¿Y cómo se ayudaron a sí mismos? Apoyándose, descansando y confiando en Dios. Ahora bien, sé que todos ustedes pueden identificarse con algunos de los ejemplos que he dado, y pueden pensar en más ejemplos. Pero piensen en enfrentarse a un ejército de 800.000 hombres valientes. Seguro que lo que están viendo es la muerte, ¿verdad? No en este caso. Y podría dedicar el resto del mensaje a este punto sobre confiar en Dios. Y voy a dedicarle un tiempo significativo. Pero también tenemos que mirar al hijo de Abías, Asa. Esto nos permitirá ver también qué errores hacen que alguien pase de la victoria, de las bendiciones, a la superación a través de las pruebas, a través de la confianza en Dios, al fracaso absoluto. Vayamos al capítulo 14. ¿Qué puede hacer que, hermanos, pasemos de la victoria en medio de pruebas y de prueba tras prueba tras prueba? Porque todos ustedes todavía están sentados aquí, a lo que podría ser potencialmente un fracaso. Bueno, necesitamos mirar de nuevo la vida de Asa, el hijo de Abías. Versículo 1 en el capítulo 14. Todos escuchan muy de cerca. Abías durmió con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David. Y su hijo Asa reinó en su lugar. En sus días la tierra estuvo en paz durante 10 años. Se preguntan por qué. Asa, el hijo de Abías, era a su vez nieto del rey Roboam, bisnieto del rey Salomón y tataranieto del rey David. Este hombre sabía cómo gobernar. Sabía lo que se necesitaba para ser un gobernante eficaz sobre una nación. Era parte de la línea real de Judá. Al principio hizo lo que era correcto a los ojos del Eterno. Si lo ve en el versículo 2, hay algo a lo que aludí al principio de mi mensaje. Quitó los altares de dioses extraños, derribó columnas, cortó imágenes de madera, obedeció la ley de Dios y construyó ciudades. Ciertamente, él fue hallado haciendo las cosas que agradan a Dios. Y dice en la última frase, para resumirlo todo en el versículo 7. Así que edificaron y prosperaron. Hermanos, eso es lo que podemos experimentar cuando confiamos en Dios, prosperidad. En el versículo 8, y Asa tenía un ejército de hombres que portaban dianas. Eso significa, ganchos y lanzas. De Judá, 300.000 hombres. Con experiencia, me imagino, de la guerra anterior. Y de Benjamín, que portaban escudos y arcos, 280.000. Todos estos 580.000. Ahora, a su cargo, se le ha añadido un aumento de 180.000 respecto de la cuenta anterior. Estos eran hombres valientes y esforzados. Pero entonces aparece Sera, el etíope. Justo cuando las cosas iban bien, 10 años de paz, tengo 580.000, he aumentado en cuanto a los hombres valientes, muchos de ellos con experiencia de la guerra anterior. ¿Y qué sucede? Viene el etíope, con un ejército de 1 millón de hombres y 300.000 carros. ¿Puede imaginar esa escena? Vi algunas imágenes cuando Martin Luther King pronunció su discurso Tengo un sueño. Creo que había 250.000 personas. Era como un mar de gente en el Washington Mall. Desde el monumento a Lincoln hasta el monumento a Washington y luego al edificio del Capitolio. Y luego vi una imagen de 1995, creo, de la marcha del millón de hombres. ¿Cuántos de ustedes recuerdan eso? Era un mar inmenso de gente. Así es como se ve 1 millón de personas cuando vienen hacia ustedes. Y eran hombres valientes. ¿Y pueden imaginar el estruendo de esos carros viniendo hacia ustedes? Versículo 10. ¿Qué hizo Asa y cómo le fue a él y al pueblo de Dios? Entonces Asa salió contra él, y se pusieron en orden de batalla en el valle de Sefatá, en Maresa. Y clamó Asa al Señor su Dios, y dijo: Oh Eterno, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh, Eterno Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Ya saben lo que significa esa palabra, Sha'an. Y en tu nombre salimos contra esta multitud. Señor, tú eres nuestro Dios. Nadie prevalezca contra, ¿quién? Contra ti. No contra mí, no contra nosotros, sino contra ti. No tienen idea de contra quién se enfrentan. Creen que se enfrentan a 580.000. Se enfrentan a un ejército de uno solo. Hermanos, Asa oró lo que creía en su corazón. Él y Judá confiaron en Dios. Sus palabras fueron la expresión de lo que él creía aquí. Y debido a que Asa y Judá confiaron en Dios, dice que Dios ahuyentó a los etíopes y huyeron, lo que les dio a Asa y Judá una gran victoria. Y el rey Asa sigue mostrando su disposición a confiar en Dios y a hacer el bien y la justicia. Más de una década después de su reinado, las cosas van bastante bien. Hermanos, para muchos es difícil confiar en Dios, y eso es lo que vamos a ver hoy. A algunos de nosotros nos resulta más fácil confiar en nosotros mismos y en los demás. Hemos sido criados de esa manera desde que éramos niños. Tuvimos que confiar en nuestros padres. Tuvimos que confiar en nuestros maestros de la escuela. Confiamos en nuestros amigos. Vivíamos una vida en la que dependíamos de muchas personas, y de repente Dios se presenta en mi vida y aprendí a confiar en Él. ¿Qué cambio puede ser eso? ¿Qué desafío sé que puede ser para cualquiera? Salmo 62. Puede resultarnos difícil, hermanos, confiar únicamente en Dios, pero el rey David comprendió que confiar únicamente en Dios y de manera continua era crucial. Y la confianza total y completa en Dios comienza con lo siguiente. Comienza con creer quién es Dios y lo que solo Él puede hacer. Permítanme decirlo de nuevo. La confianza total en Dios comienza con creer quién es Él y lo que solo Él puede hacer y lo que puede proporcionar en cada situación. A veces debemos recordarnos eso, hermanos. En particular, en esos momentos difíciles, tenemos que recordarnos una y otra vez. Veremos que Dios hace hincapié en eso. Salmo 62, versículo 1. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Nadie más puede proporcionar eso. Él solamente, probablemente la palabra más importante en esta porción de las Escrituras. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Mi alma se preocupa solo de Dios, porque de Él es mi esperanza. Él solamente, repite otra vez, es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. No seré conmovido. Lo dijo dos veces. Se está recordando una y otra vez los atributos que Dios tiene y solo los atributos que Dios tiene. En Dios está mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza y mi refugio está en Dios. Confíen en Él en todo momento. Ustedes, pueblos, derramen su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Hermanos, hagamos una lista rápida. La salvación viene de Dios. Solo Dios es nuestra roca. Dios es nuestro refugio. Esperamos y ponemos todas nuestras expectativas en Él. Eso resume, si se pudiera poner en una pequeña píldora, la confianza. Esperen, y dice que lo que estamos describiendo aquí es un multivitamínico. ¿Dice que Dios es nuestra gloria? Sí. ¿Dice que es nuestra fortaleza? Eso también. ¿Es nuestro refugio cuando lo necesitamos? Sí. Es por eso que David nos instruye a confiar en Él, a depender de Él. Vemos aquí, a veces o todo el tiempo. Ahora bien, esto no podría ser más claro. Piénsenlo. Incluso la existencia humana, las personas que no conocen a Dios, que nunca lo conocieron, que vivieron en este planeta y nunca conocieron al Dios verdadero, dependían de Él. Todo hombre, mujer y niño que haya vivido, bueno o malo, depende de su buena voluntad. Aire, agua, alimento, lo esencial de la vida, solo Dios lo provee. Es un conocimiento fundamental, hermanos, que incluso nuestra existencia física, depende de Dios. Y puede ser fácil para nosotros reconocer nuestra necesidad de depender de Él para esas cosas, pero, ¿qué pasa con otras áreas? Lo cual me lleva al siguiente punto. Hermanos, ustedes no tienen que convencerme de que confían en Dios. Y yo no tengo que convencerlos de que confío completamente en Dios. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de convencer a Dios de eso. ¿Y cómo dice que podemos hacer eso? Derramándole nuestro corazón delante de Él. Diciéndole todos los días que confiamos en Él. Es así de simple. Así es como comienza. Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4. Y versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre, tal como lo hicimos en la fiesta de los tabernáculos. Y nuevamente, un recordatorio. Digo regocijaos. Eso significaría después de la fiesta de los tabernáculos. Nuestro regocijo no es solo en la fiesta. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, se está repitiendo. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Necesitamos repetir ciertas cosas una y otra vez. ¿Con qué frecuencia? Diariamente. Que vuestra moderación sea conocida de todos los hombres en y después de la fiesta. Eso ciertamente se aplicaría. El Señor está cerca. Cuanto más cierto ahora, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. No en algunas cosas, en todo. Pensar que eso sugería solo el Antiguo Testamento. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, todos debemos hacer todo lo posible para convencer a Dios de que dependemos únicamente de Él para todo. Esa es su responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. No puedo convencerlos a ustedes y ustedes no pueden convencerme a mí. Pero todos debemos convencer a Dios. Y la primera manera es a través de la oración y la súplica. Nuestros esfuerzos por convencer a Dios de que realmente, verdaderamente, totalmente confiamos en Él comienzan con decirle simplemente eso. Así de simple. Dios, confío en ti. Es una excelente manera de comenzar sus oraciones cuando está pasando por una prueba. Vaya, eso tendrá un impacto. Porque todo fluye a partir de ahí. ¿Oramos por nuestros matrimonios? Por supuesto que lo hacemos. Pero, ¿oramos de una manera que realmente nos quejamos de nuestro cónyuge o le decimos: confío en ti para superar esto y hacerlo de la manera que quieres que lo haga? ¿Estamos orando por nuestros hijos y por lo que está sucediendo en sus vidas? Porque confío en ti para que me ayudes a guiarlos, a ser un ejemplo para ellos. Estamos orando por nuestras amistades, por nuestra eficacia en el trabajo, por nuestras finanzas, por nuestra salud, de una manera que demuestre a Dios que confiamos completamente en Él. Y escuchamos en el sermoncillo, trabajar como si todo dependiera de nosotros. Hay una acción en cómo demostramos a Dios que confiamos en Él. Pero orar como si todo dependiera de Dios, y no nos unimos. No nos reunimos y dijimos que Él iba a hablar de esto o que yo iba a hablar de aquello. Fue inspirador escuchar eso en el mensaje anterior. Hermanos, cuando derramamos nuestro corazón delante de Dios acerca de cualquier cosa, le decimos que confiamos en Él para recibir respuestas y ayuda en cada área de nuestra vida. Y al hacerlo, nos lo estamos recordando a nosotros mismos. Estamos estudiando el Salmo 62 y diciéndole a través de la oración que confiamos únicamente en Él. Y esto es lo que sucede cuando hacemos eso. Cuando nos recordamos a nosotros mismos quién es este Dios, en quien queremos confiar. Y cuando le decimos a través de la oración y la súplica que confiamos en Él, esto es lo que sucede. Salmo 27, versículo 1. El Eterno es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Eterno es la fortaleza de mi vida, no hay calificativos aquí. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis enemigos y mis adversarios, para devorar mis carnes, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampara contra mí, algo que Asa habría sabido y leído, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Al igual que el rey Asa, recordemos por qué confiamos en Dios y digámosle a través de la oración, incluso cantando. Y estábamos cantando los himnos al comienzo de los servicios, y llegamos al himno 17, Salmo 25, mis ojos están puestos en el Señor continuamente. Muchos de los himnos que cantamos hablan de nuestra confianza en Dios. Y explica por qué debemos confiar en Dios, por todos los atributos que Él tiene. Hermanos, cuando cantan a Dios, están cantando que confían en Él. Piensen en eso. Hacerlo nos hará no tener miedo. Cuando cantamos a Dios en medio de pruebas y tribulaciones, le estaremos diciendo a Dios que confiamos en Él. Y no tendremos miedo y tendremos más confianza en esa situación, sin importar las circunstancias y sin importar el resultado. Y esto es fundamental, hermanos. Piensen en tres hombres. Vayamos a Daniel 3. Cuando llegué a esta parte y estaba pensando en meditar sobre ello, estos tres hombres me vinieron a la mente. Daniel 3. Voy a leer algo del lenguaje aquí. Hemos leído incontables veces, pero esperamos que impacte de una manera ligeramente diferente o de una manera más poderosa. Daniel 3 y versículo 12. Sabemos que algunos de los siervos malvados del rey Nabucodonosor habían visto a Sadrach, Mesach y Abednego haciendo algunas cosas buenas. Y estaban un poco celosos y querían atraparlos. Y tener que atraparlos al hacerlo, porque sabían que su compromiso con este Dios al que estaban sirviendo violaría el decreto de Nabucodonosor de que tenían que adorarlo a él, y solo a él, y también adorar al ídolo. Conocemos el relato. Y luego dice aquí en el versículo 12, esto es lo que hicieron. Los caldeos que se acercaron a Nabucodonosor para acusar a los amigos de Daniel. Y, hay unos varones judíos a quienes pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego. Estaban apuntando a tres hombres específicos. Estos hombres, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor, alguien que podría beneficiarse de clases de manejo de la ira, se enfurece y se enoja. Y ordenó que los trajeran ante él para preguntarles si en verdad no servían a sus dioses o adoraban su estatua de oro. Versículo 16. Los tres respondieron, no solo uno, ni dos, sino los tres, y dijeron al rey, oh Nabucodonosor, no tenemos cuidado de responderte sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. 18. Aquí está la clave. Y si no, y probablemente se podría oír caer un alfiler ante este poderoso rey y todo el pueblo está escuchando con el poder que él podría ejercer, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si fue un duelo de miradas, conozco a los tres que no pestañearon. Nadie puede enfrentar ese tipo de deceso, ese tipo de muerte, quemado vivo con valentía y confianza a menos que confíe en Dios. Sadrach, Mesach y Abednego confiaron en el Dios de luz, nuestro Dios de salvación, nuestro Dios de fortaleza, nuestra roca, nuestra defensa, nuestro refugio, y sus corazones no temieron. Y fácilmente podría argumentar que estos hombres se recordaban regularmente a sí mismos y a los demás, unos a otros, que confiaban únicamente en Dios. Y no tengo duda de que oraban como si confiaran completamente en Dios. Hermanos, si nos recordamos a nosotros mismos que debemos confiar en Dios y lo convencemos a través de la oración y la súplica de que lo hacemos, si simplemente le decimos eso, en todas las circunstancias, cualquiera que sea la prueba que enfrentemos, hacer estas dos cosas nos hará sentir cada vez menos miedo y cada vez más confianza. En la medida en que la muerte no importa, preferiríamos que, en cualquier circunstancia y sin importar el tipo de muerte, si vivieran hermanos para nosotros, si vivir significara que tuviéramos que prometer nuestra confianza a alguien más, preferiríamos enfrentarnos a la muerte. ¡Guau! No tendríamos que temer la intimidación, la resistencia de nadie, nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de trabajo. Cualquier peligro o amenaza a nuestras vidas de cualquier manera, forma o modo, tan grande como un huracán o tan pequeño como una gripe o un resfriado, escoja a su enemigo. Si hiciéramos esto, seríamos menos susceptibles a ser seducidos por hombres, mujeres, niños, amigos, enemigos, jefes o empleados para confiar en ellos en lugar de confiar en Dios. Hermanos, no hay ningún trato, ninguna oferta de trabajo, ningún ascenso ni ninguna relación que deba interferir con nuestra completa confianza en Dios. Nada. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y el aspecto de su rostro se demudó, es como si en ese momento estuviera poseído, contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y mandó que se aumentara el calor del horno 7 veces, y que los hombres más valientes de su ejército los ataran y los echaran en el horno de fuego. En mi opinión, es un poco exagerado para 3 judíos. Y se acercan a ellos y puedo ver a los 3 calmándolos como pepinos. Y efectivamente, versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Absolutamente. Eso es todo lo que echamos. No echamos cuatro. Ni tampoco echamos dos porque no queremos entrar tras ellos. Y él respondió y dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Como lo expresó el apóstol Pablo, si estuviéramos parados en ese horno de fuego, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. A veces, hermanos, simplemente hay que dejar que los versículos hablen por sí mismos. Mientras me giro hacia allí, recuerdo que Cristo les dijo a los discípulos en la gran comisión: He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Romanos 8, versículo 31. ¿Qué, pues, diremos a esto? Todo lo que hemos hablado hasta ahora, hermanos. ¿Qué diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Pablo le dice a la iglesia en Roma, nos dice, con diferentes palabras, la Biblia en su totalidad, hermanos, explica por qué la humanidad debe confiar únicamente en Dios. De eso se trata la Biblia. Te dice por qué. También te dice cómo. Pero la Biblia explica por qué la humanidad debe confiar en Dios. Regresemos a Daniel 3. Regresemos a Daniel. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor habló y dijo: Bendito el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, sabemos que era Cristo, y libró a sus siervos que confiaron en él, se apoyaron en él, y cambiaron al rey, incluso él lo reconoció, y que no cumplieron el edicto del rey, su opinión, su pensamiento, su decreto, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Por qué? Porque confiaron en él. Hermanos, llegamos a depender tanto de Dios que la muerte, el llegar al reino, es mucho mejor que renunciar a nuestra confianza en Dios. Y si eso es verdad, si realmente lo creemos, no hay ninguna dificultad o éxito, ninguna cosa o persona, ningún enemigo o amigo en nuestras vidas que pueda hacernos temer o debilitar nuestra confianza en Dios por medio de Cristo. Ni uno solo. Y con este tipo de conocimiento. Oh, ¿quieres compartirlo, verdad? ¿Quieres gritarlo a los cuatro vientos? Me encantaría compartirlo con mi mamá y mi papá en esta etapa avanzada de sus vidas. ¿Te gustaría compartir este conocimiento, sobre cómo deben entender que tienen que confiar en Dios, y solo en Él? Versículo 29. Quiero compartir este maravilloso conocimiento, hermanos, con todos, familia, amigos, seres queridos. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado, y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Hermanos, que otros se asombren, como Nabucodonosor, cuando confiamos en Dios al renunciar a una oportunidad de trabajo, un ascenso, o no aceptar uno, o un aumento de sueldo, porque hacer cualquiera de esas cosas sería pedirnos que violemos el servicio de Dios en días santos. Que se asombren porque, ¿saben qué? La obediencia está ligada a la confianza. Las personas obedecen a quien en última instancia confían. Que los médicos inconversos alaben al gran Dios. Escuché un relato recientemente. Me sorprendió. Algunos de ustedes lo sabían antes que yo. Que los médicos inconversos alaben al gran Dios al que servimos cuando desaparece el cáncer en etapa 4. No tengo que decirle nada a ese médico inconverso, porque confiamos en que Dios nos sanaría al pedirle que fuéramos a los ancianos para ser ungidos o recibir un paño de unción. La fe está ligada a la confianza en Dios. Las personas creen en aquellos en quienes confían. que nuestras familias, hermanos, se callen y que sus críticas al Dios verdadero sean acalladas cuando vean nuestra confianza inquebrantable en Dios. Los cambios que hemos hecho en nuestras vidas, y no vamos a volver atrás. La forma en que nos comportamos en el pasado en comparación con la forma en que nos comportamos ahora. Como el rey Asa. Hermanos, estas son las muchas maneras en que podemos convencer no solo a Dios, sino a otros de que confiamos completamente en Dios. Segunda Crónicas 15. Regresemos a Segunda Crónicas 15, versículo 1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. El Eterno estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Y luego, versículo 3, algo curioso. Él dice: Ahora quiero decirles algo. Quiero señalarles algo. Durante un largo tiempo, Israel ha estado sin el Dios verdadero, sin un sacerdote que enseñe y sin una ley. Eso ciertamente refleja dónde se encuentra el Israel moderno hoy. Mucho tiempo sin el Dios verdadero, sin verdaderos ministros, lleno de anarquía. Pero parece que también hay algo extraño con Asa. Algo no cuadra. ¿Fue la oración de Asa una reacción, esa oración anterior que oró? ¿Fue solo una reacción al desafío insuperable que estaba enfrentando? Bueno, para su crédito, cuando oyó al profeta acerca de hacer cambios, ¿sabe lo que hizo? Actuó. ¿Sabe lo que significa el nombre de Azarías? Significa a quien el Señor ayuda. El siervo de Dios estaba allí para ayudarlo. Continuando, versículo 7, pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y cuando Asa oyó estas palabras y la profecía, cobró ánimo, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra, y de Judá y de Benjamín y de las ciudades que había tomado del monte de Efraín, y renovó el mandato del Eterno. Piensen en nosotros. Escuchamos mensajes preparados por los siervos de Dios. Ustedes reciben consejos de su ministro. Esas son palabras. Eso es lo que dice aquí. Estas palabras. Tenemos conocimiento de profecía. Sin paralelo en la historia de la iglesia. Por lo tanto, debemos terminar fuertes, con el tiempo que nos quede. Debemos tener valor. Debemos estar seguros de salir de la fiesta, con energía para eliminar cualquier pecado en nuestras vidas. Y aquí dice que nuestros esfuerzos serán recompensados. El rey Asa no solo corrigió su conducta después de escuchar al siervo de Dios, sino que su ejemplo llevó al pueblo a hacer lo mismo. Cuando hacemos esto, hermanos, y cada uno de nosotros lo ve, nos anima a hacer lo mismo. Versículo 9. Y reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, cuando vieron que el Eterno su Dios estaba con él. Versículo 12. E hicieron pacto de buscar al Eterno el Dios de sus padres con todo su corazón y con toda su alma. Y cualquiera que no buscara al Eterno el Dios de Israel, muriese, fuera pequeño o grande, hombre o mujer. Nadie sería una excepción bajo este voto que todos hicieron. ¿Cierto? Incluso su madre. Continuemos aquí en el versículo 16. Dice: La quitó, no la apedreó, curiosamente, porque ese era el voto que habían hecho. Él simplemente la quitó de ser reina porque había hecho un ídolo en un bosque. Entonces Asa derribó su ídolo, lo desmenuzó y lo quemó, pero no le hizo nada. Tal vez sea un indicador temprano. Pero los lugares altos no fueron quitados de Israel. Oh, espere un segundo. Sin embargo, dice que el corazón de Asa fue perfecto todos sus días. Y trajo a la casa de Dios las cosas que su padre había dedicado a la casa de Dios y que él mismo había dedicado, plata, oro y utensilios. Tomó de su propio tesoro y lo puso en la casa de Dios. Y no hubo más guerras hasta los 35 años del reinado de Asa. Ahora considere a Asa como un ejemplo perfecto de nosotros entrenándonos para convertirnos en reyes y sacerdotes. Por supuesto, hemos visto a Dios bendecir nuestras vidas a pesar de no ser perfectos. Ni somos perfectos, ni seremos perfectos hasta que llegue la perfección. Desde el comienzo mismo de nuestro llamado, nuestra conversión, aprendemos a alejarnos del pecado y a hacer cambios sin importar el tamaño. Cualquier cosa que el ministerio nos pida, la haremos. Recuerdo cuando yo estaba recién llegado a la iglesia y un asistente ministerial, creo que era un asistente ministerial en ese momento, que ya no está aquí, se me acercó y me dijo: «Señor Hawk, ¿puedo hablar con usted?». Y yo dije: «Por supuesto, por supuesto». Estaba aprendiendo acerca del gobierno de Dios. Ya saben, es el ministerio de Dios, está a punto de hablar. Tengo los ojos muy abiertos y las orejas dirigidas hacia él. Y él dice: «Su cabello está demasiado corto. Necesita dejarlo un poco más largo». Y luego describió cómo es un embajador de Cristo. ¿Saben lo que hice? Me aseguré de decirle a la persona que me iba a cortar el cabello la próxima vez exactamente lo que me dijo el asistente ministerial, y no he tenido ningún problema desde entonces. Gracias a él encontré un nuevo peluquero. Sea cual sea el tamaño, eso demuestra que confía en Dios. Algunos de nosotros, con el tiempo, llegamos a sentir que hemos llegado a un punto en el que casi todo parece estar en su lugar. Ya lo hemos logrado. He pasado por todo este asunto del cristianismo. He recibido mis golpes y tenido mis baches y todo eso, pero creo que lo he logrado. Bueno, lo mismo le pasó a Asa durante los primeros 15 años de su reinado. Se podría decir que fue un cristiano modelo durante los primeros 15 años y luego otros 20 años, 35 años. ¿Recuerdan al principio de mi mensaje cuál fue una de las claves de su éxito? Fue un ejemplo brillante de alguien que confió completamente en Dios, hermanos. Ahora la pregunta es: ¿seguirá siendo así? Y si no, ¿qué podría haber cambiado para Asa? 35 años. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué podría? Después de cualquier número de años que haya estado en la iglesia, ¿qué podría borrar todo lo que ha hecho hasta este punto? Incluso si nuestros corazones están en el lugar correcto. Recuerde que dije al principio, cierta cantidad de años, meses, semanas y días fue incluso más importante para usted y para mí que los 35 años de Asa. Bueno, ese es el número de años, meses, semanas y días que ha confiado en Dios y confiará en Dios por cualquier número de días, semanas, meses, y no sabemos cuántos años quedan. Hoy, mañana y los días siguientes, hermanos, cuentan tanto como los años, semanas y días, cuantos más puedas decir, que vinieron antes de nosotros. Es hoy y mañana lo que cuenta cuando se trata de confiar en Dios. Continuando con el versículo 2 aquí. Lo siento, capítulo 16. Capítulo 16 y versículo 1. Aquí está. En el año 36 del reinado de Asa, no el 35 ni el 34. En el año 36, Baasa, rey de Israel, subió contra Judá y edificó a Ramá con la intención de no dejar salir ni entrar a nadie a Asa, rey de Judá. ¿Sabe lo que estaría pensando? No hay problema. Mi padre y yo hemos estado aquí y lo hemos hecho. ¿Qué otro enemigo trata de hacer batalla contra Dios? Sabemos lo que le pasó a un millón de etíopes y sus carros. ¿Y qué hay de los 800.000, si recuerda, del ejército de Jeroboam? Y el hecho de que Jeroboam nunca se recuperó de la derrota durante el reinado del padre de Asa, porque confió en Dios, ¿lo recuerda? Leímos eso. Hermanos, para cualquiera de nosotros, podría comenzar mañana o el día siguiente, o el día después de ese. Podríamos comenzar por un camino de fracaso, lo que nos lleva al error número 1. Versículo 2. Entonces sacó Asa plata y oro de los tesoros de la casa del Eterno. ¡Qué interesante! ¿Para hacer qué? ¿Para poner más en la casa del Eterno? ¿Para ponerlo en su casa? No. Y tomó tesoros de su propio tesoro, oro y plata, ¿para hacer qué? ¿Para ponerlos en la casa del Eterno? No. ¿Para añadir más a los suyos? No. Ahora bien, hay algo diferente en Asa de lo que hemos leído hasta ahora durante 35 años. ¿Qué está pasando? Y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que habitaba en Damasco, diciendo: Haya una alianza entre nosotros, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro. Eso fue lo que hizo con ello. No solo tomó de su propio tesoro, tomó de la casa del Eterno lo que pertenecía a Dios y se lo dio a un rey sirio que, puedo asegurarles, no le importaba nada acerca de Dios y mucho menos confiaba en él de ninguna manera. Versículo 4. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa. ¿Por qué no lo haría? Por supuesto que lo haría. Y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel. Y conquistaron Gijón, Dan, Abel-Meim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto Baasa, cesó de edificar a Ramá. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y se llevaron las piedras de Ramá y la madera con que Baasa edificaba, y las usaron para edificar a Geba y a Mizpa. Hermanos, después de confiar completamente en Dios durante 35 años, Asa, en el año 36, comenzó a confiar en sí mismo y en los demás. Y cuando abandonó su confianza en Dios para confiar en sus propios recursos e incluso en la ayuda de personas que son enemigas de Dios, verdaderos enemigos de Dios, aquí está el elemento más peligroso de no confiar en Dios y confiar en nosotros mismos o en los demás. ¿Sabe cuál es el elemento más peligroso de esto? Dejar de confiar en Dios para confiar en nosotros mismos o en los demás. El éxito. Los enemigos de Asa fueron derrotados. Asa tomó el botín y construyó otros lugares. Éxito según los estándares de cualquiera, ¿verdad? Proverbios 3. El éxito puede perjudicar nuestra capacidad de ver que estábamos equivocados al confiar en alguien o algo que no fuera Dios. Un versículo que leemos todo el tiempo, Proverbios 3, versículo 5. Confía en el Señor, esa es una palabra. Eso es confianza. No es lo mismo que la palabra que estamos a punto de leer. Fíate del Eterno de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Esa palabra para no te apoyes, es la misma palabra que hemos estado viendo, Sha'an. La palabra, fíate, es, batakh, y significa confiar, tener confianza, o estar seguro en el Eterno. No es Sha'an, no significa apoyarse o ayudarse apoyándose o depender de, o descansando, o simplemente relajándose en medio de dificultades o situaciones tensas. Estad quietos y sabed que yo soy Dios, eso es lo que significa esa palabra. La confianza le lleva a ese punto, pero depender es una acción externa, una obra, una demostración de que todo estará bien sin importar el resultado. Hermanos, no debemos confiar en nuestro entendimiento, ni a través de las pruebas, nunca se debe hacer eso. Debemos confiar en Dios. Eso no significa que no debamos pensar. Somos individuos pensantes. Somos individuos creativos. Se nos ocurren ideas. Tratamos de resolver problemas, pero confiamos en Dios para que nos ayude a pensar en los problemas, cómo pensamos, qué determinamos, qué se nos ocurre en términos de soluciones. Confiamos en que Dios nos traiga ese conocimiento. Podemos pensar en 5 ideas, y puede ser que la sexta que Dios nos revele sea la que nos ayude. Podemos pensar en 10 ideas y puede ser que una de esas 10 que Dios nos revele sea la solución. Él puede usar a cualquiera de nosotros para ayudarnos a descubrir lo que debemos hacer. Segunda de Corintios capítulo 1. Así que hay una diferencia entre confiar y depender de Dios. Segunda Corintios versículo 1, lo verás desarrollarse exactamente en las Escrituras. Estoy tan sorprendido cuando lees el Nuevo Testamento y profundizas en el griego y regresas al hebreo y ves estas diferencias entre confianza y dependencia, y notas que en el griego están haciendo lo mismo. Es uno de esos casos en los que los traductores no nos hicieron ningún favor. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Es decir que estábamos más allá de lo que podíamos manejar por encima de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Todos hemos sentido eso, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que una sentencia de muerte viniera sobre Pablo hasta ese extremo? Bueno, pensemos en Sadrach, Mesach y Abednego, para que no confiásemos en nosotros mismos. Eso es lo que las pruebas y obstáculos que encontramos, si Dios lo permite, están destinados a enseñarnos. Y esa palabra, confiásemos, es peidso, sino en Dios que resucita a los muertos, y llegaremos a esa definición en un minuto, el cual nos libró, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará, de tan gran muerte. Esperamos es la palabra, el piso. Diferentes palabras, mismo propósito, confiar. Hermanos, peito significa convencer, confiar en. Por certeza interior, tener confianza en, tener amigos. Hay otra palabra que los traductores usan para esta palabra, pero no te la voy a decir todavía, no confiar en nosotros mismos. No debemos apoyarnos en nosotros mismos, no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. No vamos a poner confianza en nosotros mismos, dijo Pablo, no vamos a rendirnos a nosotros mismos, no vamos a demostrar voluntad propia incluso si es bajo sentencia de muerte. No vamos a correr. No vamos a transigir. No vamos a renunciar, no vamos a rendirnos. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Realmente confiaré en Dios para que me resucite. Ese es el contexto aquí. Si significa la muerte, ya sea que decida confiar en otros o confiar en mi propia capacidad para escapar de ciertas pruebas y tribulaciones o lo que sea el caso, aceptaré la muerte porque confío, que es la otra palabra en el Dios de la resurrección. El mayor grado de confianza, una vez más, como Sadrach, Mesach y Abednego, es no tener miedo de morir en Cristo, porque Dios promete resucitarnos de entre los muertos como lo hizo con Cristo, y me disculpo si he simplificado demasiado el cristianismo. Si lo he hecho demasiado simple, pero lo aceptaré porque es todo lo que mi mente puede manejar. La segunda confianza aquí difiere como en Proverbios 3. Filipenses, capítulo 3 y versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar, misma palabra, peito, yo más. ¿Por qué diría eso Pablo? Porque Dios es su salvación. Solo Dios era su roca. Dios era su defensa. Dios era su gloria. Dios era su fortaleza. Dios era su refugio, y es lo mismo para nosotros, hermanos, no hay diferencia. Después de 35 años, Asa dejó de confiar en Dios para estos atributos. Comenzó a confiar en sí mismo y en sus riquezas, y Dios tuvo que hacer algo al respecto porque Dios no nos abandonará si llegamos a ese punto. Volvamos a 2 Crónicas 16, versículo 7. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa rey de Judá, otro siervo de Dios, 2 Crónicas 16, 7. Porque te apoyaste en, Shan, porque te apoyaste y te apoyaste en el rey de Siria, y no te apoyaste en el Eterno tu Dios. Por eso el ejército del rey de Siria escapó de tus manos. Versículo 8. Los etíopes y los libios, ¿no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo? ¿Qué estaba haciendo el siervo de Dios que nosotros deberíamos hacer? Recordárselo. Si nos recordamos a nosotros mismos que debemos confiar totalmente en Dios, no necesitaremos que alguien venga y nos recuerde algo que ya sabemos y recordamos. Y recordándonos a nosotros mismos. Sin embargo, debido a que confiaste en, Shan, te apoyaste, te ayudaste a ti mismo apoyándote, confiando y descansando en el Eterno, Él los entregó en tus manos. ¿Ves lo que sucedió cuando confiaste en Dios? Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos cuyo corazón es perfecto hacia Él. Él está vinculando la perfección de corazón a la confianza en Él. Locamente has hecho en esto. Porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Piensas que tenías pruebas antes, prepárate. Ahora vas a ver pruebas. Dios nos enseña, hermanos, a través de pruebas. Versículo 10. Entonces Asa se enojó con el vidente y lo puso en la cárcel, porque estaba enojado con él a causa de esto. Porque le dijo lo que ya se había estado diciendo a sí mismo. No le estaba diciendo nada diferente de lo que él sabía. Al igual que Asa en su año 36, podríamos dejar de confiar en Dios en cualquier punto de nuestras vidas, pero no lo haremos. Dios encontrará una manera de recordárnoslo. Si lo olvidamos, simplemente no se enojes cuando lo haga y como lo haga. Hebreos 13. Recuerde que dije que había otra palabra en la traducción al inglés que coincide con peito, confiar en el griego. Hebreos 13. El trabajo del profeta era simple. Todo lo que tenía que hacer. Todo lo que tiene que hacer es recordarle a Asa que lo había olvidado y que debería recordarse a sí mismo lo que sucede cuando confía en Dios en comparación con lo que sucede cuando no lo hace. Y eso es lo que hacemos, hermanos, como ministros. Solo les estamos recordando que confíen completamente en Dios. Hebreos 13:17. Obedeced. ¿Saben cuál es esa palabra? No es la palabra que a menudo encuentra en todo el Nuevo Testamento, que significa obedecer, hacer lo que se les ordena. Esa no es la palabra aquí. Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría, y no quejándose, me sorprendió leer cuál era esa palabra. Y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La palabra obedeced, no es lo que normalmente vemos. El traductor debió haber dicho, confiar en. Confíe en sus ministros, confíe en el gobierno de Dios. Espeito. Si alguna vez dejamos de confiar en Dios, esperemos y oremos para que Dios use a sus ministros para mostrarnos o recordarnos que confiemos en Él. Y ese es realmente mi propósito hoy. Si pudiera resumirlo, lo que enseñamos, instruimos, aconsejamos, corregimos, exhortamos, lo ayudará como se pretende para ayudarlo a confiar más en Dios y menos en usted mismo y en los demás. Incluso en nosotros. No quiero que confíe en mí, quiero que confíe en Dios porque si confía en mí, se está preparando para el fracaso, seguramente. Pero si pone en práctica lo que decimos, o lo que hemos aprendido, o lo que hemos ejemplificado, está en camino al éxito, éxito continuo, durante los próximos días, semanas, tal vez meses que quedan. Volvamos a 2 Crónicas 16. 2 Crónicas 16. Porque aquí está el último error que cometió. Número 3. Número 1. Dejó de confiar en Dios y comenzó a confiar en sí mismo, en sus propios recursos y en los demás. Error número 2. No permitió que los siervos de Dios hicieran su trabajo. Los rechazó, se enojó con ellos. Simplemente les recordó a ellos, o a él, que confiaran en Dios. Ese fue el error número 2. Aquí está el error número 3. Versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Él esperó hasta que la situación se puso realmente mal. Y siguió esperando. Y siguió esperando. Sin embargo, en su enfermedad, no buscó a Dios. No dependió de él. Y buscó, ¿qué? A médicos y a otros. Permítanme decir un calificativo. Tenemos médicos. Yo he ido a los médicos. Ellos tienen su lugar. Dios los usa de maneras poderosas con la tecnología que tenemos hoy. Mi familia ha recurrido a médicos. Sé que muchos de ustedes han recurrido a médicos. No hay nada de malo en ir a médicos. Hay algo más que sucede aquí y que quiero señalar. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Hermanos, Asa, su otro error fue que se volvió obstinado. Simplemente obstinado. Una vez que una persona deja de confiar en Dios y rechaza a los siervos de Dios, los recordatorios que le damos, la obstinación se instalará. Y él ya no escucharía a Azarías ni a Anani. ¿Y saben qué? No leí nada en ninguna parte. No hay ninguna indicación de que Dios le enviara ningún recordatorio en ese momento. Él renunció a Dios. Una vez que esto sucede, la muerte espiritual, hermanos, se acerca rápidamente. Jeremías 7. Estos son algunos pasajes finales de las Escrituras aquí. Jeremías 7, versículo 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, comenzaron a confiar en sí mismos y sabemos lo que es eso. Sabemos cómo es el corazón. Y aquí dice, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Su camino no los estaba llevando al éxito, al reino, a convertirse en seres Dios. Todo lo contrario. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos y profetas, para que puedan recordarles que confíen únicamente en mí, enviándolos desde temprano y sin cesar, porque me preocupo por vosotros. Quiero que confiéis en mí. Pero no me escucharon, ni inclinaron su oído, ¿por qué? Sino que endurecieron su cerviz. Hicieron peor que sus padres. Un síntoma claro de obstinación es la sordera espiritual. Una negativa a escuchar. Y cuando se llega a ese punto, es peligroso. Y como dice, eso nos impide avanzar. Si alguien, como dice el apóstol Pedro, es vencido por el mundo, por las influencias de este mundo, por la sociedad misma, el fin es peor para nosotros que el principio y con razón, mire lo que se nos ha dado. El Dios de la luz, el Dios de nuestra defensa, el Dios de la salvación. Podría seguir y seguir y seguir. Nos ha dado un regalo tan precioso. Confianza en Dios y su compromiso de demostrar que Él lo hará cuando confiamos en Él. Hermanos, la confianza en Dios o la confianza en nosotros mismos. Esa es nuestra elección. Hebreos capítulo 3 y versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, si retenemos nuestra confianza del principio, podríamos decir confianza, firmes hasta el fin. No el primer año, ni el segundo, ni el décimo, ni el vigésimo, ni el vigésimo quinto, ni el trigésimo quinto, como en el caso de Asa. Es hasta el fin, hermanos. Si bien hoy se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones, como los hijos de Israel, como Asa yo añadiría. Un Israel de dura cerviz cayó en el desierto, nunca llegó a la tierra prometida. Asa también cayó, y su caída solo duró 6 años. Corrió 35 años con una serie de errores, no confiando más en Dios y empezando a confiar en sí mismo y en lo demás, negándose a escuchar los recordatorios que le fueron dados por los siervos de Dios. Ni uno que produjo un buen resultado, ni dos que produjeron un mal resultado. Y luego se volvió obstinado al respecto. Se endureció su cerviz. Endureció su corazón. 35 años corrió. Segunda de Crónicas 16 una vez más. Por última vez. Esto lo resume todo. No me di cuenta de esto hasta esta mañana. Piense en cómo resumimos, cómo concluimos los mensajes. Hemos visto 2 capítulos distintos en la vida del rey Asa. El primer capítulo más largo y maravilloso debido a la confianza total en Dios. El segundo capítulo de la vida mucho más corto, desastroso, y fue sobre la confianza total en sí mismo y el hombre, y su rechazo de los recordatorios que Dios le envió en su esfuerzo por lograr que confiara en él una vez más, y la obstinación. Versículo 11. Creo que lo resume bastante bien. Y he aquí los hechos de Asa, los hemos visto. Vimos lo que hizo durante 35, 36, 37. 38, 39, 40 años. Los primeros 35 años, dice, y los postreros. 6 años. Es interesante cómo lo expresó. Y he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros. Casi como se puede resumir. Los primeros fueron los 35 años y los postreros son los 6 años. He aquí, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel para nosotros. Para nosotros, hermanos. Hoy, mañana y durante los años, meses y días que aún queden, debemos tener una confianza total, completamente, totalmente, en Dios. No encuentro suficientes adverbios para incluir. Recordarnos a nosotros mismos y convencer a Dios mediante la oración de que confiamos en Él. Debemos evitar los errores de Asa, que confió en sí mismo. Confió en su propio entendimiento y en sus recursos. Hermanos, debemos apoyarnos en el consejo de Dios a través del ministerio cuando Dios nos recuerda que debemos depender de Él. No podemos volvernos espiritualmente sordos. Y ciertamente, si lo hacemos evitaremos caer en la obstinación, que fue el paso en falso final y fatal de Asa. Y, hermanos, esas tres cosas, si lo piensa, son los tres pasos en falso de aquellos que finalmente abandonaron el camino de Dios. Pero que no sea así con nosotros. Confiemos en Dios.